Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Buenas tardes, saludos de Laura Serrano. Hoy te contamos que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Priego de Córdoba aprobaba la pasada semana la propuesta para la oferta de empleo público de este año 2022, que contempla un total de 12 plazas. Así lo anunciaba la concejal de Recursos Humanos, Mari Carmen Pacheco, que explicaba que esta propuesta cumple con la tasa de reposición que se establece en el artículo 20.1 de la Ley de Presupuestos Generales.
Decís que es una oferta de empleo que cumple con el cálculo de la tasa de reposición que se establece en el artículo 20.1 de la Ley de Presupuestos Generales, y la tasa de reposición ordinaria establece en el caso de los puestos en general, de la vacante, un 110% y en el caso de la policía local un 125%. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tanto de las ceses como jubilaciones y demás, tú puedes sacar uno de una vacante, otra nueva, con un 1,10, y en caso de policía, por ser este colectivo más especial, 1,25, ¿vale?
Según Pacheco, este expediente cuenta con un informe de Secretaría en el que establece que el número para la tasa de vacantes y plazas ofertadas de modo ordinario serían 4 y para el caso de la policía local sería 1. Se ha reservado también una de estas plazas para personas con discapacidad en el caso de ordenanza.
Decir que este expediente consta con un informe por parte de Secretaría en el que establece que el número para la tasa de vacantes de plazas ofertadas de modo ordinario serían 4, ¿vale? Y para el caso de la policía local sería 1, teniendo en cuenta lo que hemos dicho, los ceses e incorporaciones de 2021 a este ayuntamiento. El tema de la promoción interna, ese número no cuenta para la tasa de reposición, ¿vale? Eso sería aparte. También decir, como mi compañero, que en base al artículo 59 del Trevés, se ha reservado una de estas plazas para ser cubierta para personas con discapacidad en el caso de ordenanza.
Asimismo, la propuesta cuenta con un informe económico favorable que afirma que existe crédito suficiente para ofrecer estas plazas y que se encuentran dotadas económicamente. Así, la oferta contaría con una parte de promoción interna, personas que ya están trabajando en el ayuntamiento que pasarían de auxiliares administrativos a administrativos. Además, 4 plazas de ayudante de jardinero, ayudante de sepulturero, peón de limpieza de edificios y de ordenanza reservada en este caso a personas con discapacidad. A estas plazas hay que sumar la de un agente de la policía local.
También decís que en el informe del expediente consta también con un informe económico que ha realizado el Departamento de Intervención, en el que se informa de forma favorable diciendo que existe crédito suficiente para ofertar a estas plazas y que se encuentran dotadas económicamente. La propuesta que se ha llevado a Junta de Gobierno y que se ha aprobado ha sido la siguiente. Como hemos dicho, existe una parte en la que sería promoción interna, o sea, en el caso de personas que ya están trabajando en este ayuntamiento, que son ahora mismo auxiliares administrativos y se propone que promocionen a administrativos. 3 serían, ya son funcionarios, solamente sería su promoción, y 4 que son laborales, pues sería promoción administrativo y además funcionarización, ¿vale? Por eso lo pone entre paréntesis. Y luego, después del personal laboral, tenemos 4 plazas que serían un ayudante de jardinero, ayudante de sepulturero, peón de limpieza de edificios y el ordenanza reservado a personas con discapacidad. Y a esto hay que sumarle también un agente de policía.
El procedimiento, una vez aprobado en Junta de Gobierno, se publicará en el tablón de anuncios de la corporación, después en la sede electrónica del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. A partir de esta publicación, el Ayuntamiento tendrá un plazo de 3 años para desarrollar esta oferta y poner en marcha los procesos selectivos.
Decir que el procedimiento que debe de seguir todo esto, una vez que ya se ha aprobado en Junta de Gobierno local, se publicará en el tablón de anuncios de la corporación, después en la sede electrónica del ayuntamiento, en el boletín oficial de la provincia, y las plazas deberán ser convocadas y cubiertas con un máximo de 3 años, ¿vale? Tú publicas la oferta y tienes como máximo 3 años para desarrollar dicha oferta, hacer los procesos selectivos, a contar desde que se publique en el BOE.
Por otro lado, 5 firmas amparadas por la denominación de origen protegida Priego de Córdoba han sido reconocidas en los premios del concurso internacional Job, que tiene lugar en Japón y que este año ha celebrado su 10ª edición. Las firmas amparadas premiadas han sido Claudium, de Aceite Aro de Hispania, que ha sido reconocida con la medalla de oro en la categoría DOP, el Empiedro, de la Sociedad Cooperativa Olivarera La Purísima, que es alzado con el reconocimiento Best in Class en la categoría DOP, Parque Oliva Serie Oro de Almazaras de la Subbética, que ha obtenido la medalla de oro en la categoría DOP, Rincón de la Subbética, también de Almazaras de la Subbética, que ha logrado la medalla de oro en la categoría ecológica, y por último Venta del Barón de Mola Olive, que ha sido reconocido con el Best in Class en la categoría BLEM. Un certamen que tiene como objetivo la promoción de los aceites de oliva virgen en el país nipón y que representa una oportunidad única para que los productores aumenten el conocimiento de sus marcas en el mercado internacional, particularmente en el país asiático, donde más crece la demanda de los AOVs de alta calidad. Este año se han presentado 500 aceites provenientes de 21 países y los galardonados se han seleccionado en base a procedimientos de cata a ciegas y en total conformidad con las regulaciones de la Unión Europea. El país asiático ha reconocido un año más la gran calidad de los aceites de oliva virgen extra con denominación de origen protegida Priego de Córdoba. Y seguimos con más asuntos. La Junta de Andalucía va a invertir 269.342,31 € para renovar las marquesinas de autobús público de 25 municipios de la provincia, según ha informado la delegada de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Cristina Casanueva. Casanueva ha incidido en el objetivo de fomentar la movilidad sostenible y el uso del transporte público colectivo sobre el individual motorizado, especialmente en zonas rurales, donde cobra mayor interés por su papel vertebrador del territorio. Como ha explicado la delegada, esta actuación forma parte de un contrato de suministro e instalación licitado en febrero por la Delegación Territorial de Fomento, adjudicado a la empresa cordobesa Mabraser. El proyecto está cofinanciado al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER. En concreto, acaba de finalizar la instalación de 17 marquesinas refugio en Huertas Bajas, en Cabra, en Espiel, Fuente La Lancha, Fuente Carreteros, Ochavillo del Río, Peñalosa, en Fuente Palmera, La Victoria, Hornachuelos, Rivero de Posadas, Montalbán, Valsequillo, Villaralto, así como 2 en el municipio de Luque y 3 en la Guijarrosa. Durante este mes de agosto terminarán los trabajos en Algallarín, en Adamuz, Menamejí, Cardeña, La Carlota, El Carpio, Doña Mencía, Moriles, Castil de Campos y El Cañuelo en Priego de Córdoba, La Montiela en Santaella y Torrecampo. La delegada de Fomento ha puesto de manifiesto que entre las principales novedades que presentan esta marquesina destaca la luminaria sostenible LED alimentada con placas solares para hacer la espera más segura al usuario y la tipología de acero estructural inoxidable que permite menores costes de mantenimiento y un ciclo de vida más largo. Igualmente, la renovación de las marquesinas se ha realizado para facilitar el acceso al transporte público de las personas con discapacidad, para lo que se han acometido las obras necesarias para cumplir con las normas de accesibilidad vigentes, adecuando el entorno e itinerarios accesibles. Las paradas atienden servicios de las 9 líneas de transporte público interurbano de uso general. La delegada de Fomento ha explicado que, dada la importancia de las marquesinas para el acceso de los usuarios al transporte público interurbano de uso general, se hace necesaria la instalación de este tipo de infraestructuras en aquellos lugares en los que resulta necesario, así como la sustitución de aquellas que por su deterioro no pueden ser objeto de actuaciones de conservación o reparación.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Hoy te contamos que la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba ha hecho balance de la accidentabilidad en la actividad profesional durante el primer semestre de este año 2022. Una estadística que arroja datos muy positivos respecto al mismo periodo de 2021, con una disminución del 32,73%, mientras que en contraste con el año 2020 muestra un 26% menos de incidencias en el contexto de actividad profesional sanitaria. En cuanto a los accidentes que provocaron baja de profesionales, la disminución ha sido del 42,11% con respecto a los primeros 6 meses del pasado año. Unos datos que responden a la paulatina implantación de nuevas medidas encaminadas a la prevención de accidentes, como son la puesta en marcha de mecanismos de retroalimentación con los responsables de cada unidad para la aplicación de medidas recomendadas en el informe de investigación de cada accidente, la mejora de los niveles de información a personas trabajadoras mediante la edición de vídeos cortos sobre uso seguro de dispositivos cortopunzantes o autoprotección y en caso de intentos de agresión física. Además de la mejora de la formación en materia de prevención de accidentes, la realización de análisis más completos sobre accidentabilidad con la ayuda de software específico, la incorporación inmediata de medidas preventivas tras evaluación de riesgos o la actualización continua de información en el portal web específico de prevención de riesgos laborales con que cuenta el área de gestión sanitaria. Otros aspectos que influyen en la mejora de la estadística de accidentabilidad son la generación de mecanismos paralelos de alerta ante la reiteración de determinados tipos de accidentes o riesgos especialmente significativos, así como la integración de la UPRL en la Comisión de Seguimiento de Incapacidades Temporales del área de forma efectiva, lo que permite una mayor coordinación a la hora de mejorar el nivel de efectividad en la aplicación de medidas preventivas. Con el objetivo de consolidar esta tendencia positiva, la UPRL analiza actualmente la aplicación de nuevas líneas de trabajo como la inclusión de objetivos de disminución de accidentabilidad en el complemento de rendimiento profesional, desarrollando paralelamente medidas encaminadas a que esta opción no genere disminución de la comunicación de accidentes, la planificación de actividades sobre causas específicas para prevenir accidentes con riesgo biológico, la mejora de procesos de captación de datos sobre accidentabilidad que permitan eliminar determinados sesgos en su análisis o la coordinación con unidades similares de otras demarcaciones sanitarias para compartir experiencias y proyectos que ayuden a continuar con esta línea positiva en la disminución de accidentes profesionales en el área sur de Córdoba. Por otro lado, el Salón de Actos del Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, acogió hace unos días la firma de los convenios que permiten la puesta en marcha del Plan Córdoba 15, dotado con 15 millones y con el que se pone de manifiesto que el esfuerzo inversor de la institución provincial se centra en los municipios. Así lo ha expresado su presidente Antonio Ruiz, quien ha añadido que este plan viene a refrendar la apuesta por el municipalismo de la Diputación y la constatación de cómo una administración puede ser útil, eficaz y cercana a la ciudadanía, siempre de la mano de los ayuntamientos. Ruiz ha abundado en que tras la aprobación del Plan Más Provincia, dotado con 16 millones de euros, se reedita el Córdoba 15 como una apuesta clara por la autonomía local, permitiendo que sean los municipios los que decidan dónde se destinan esas partidas y demostrando nuestro compromiso con los pueblos. Con estos dos programas, Más Provincia y Córdoba 15, los ayuntamientos cordobeses percibirán 31 millones de euros extraordinarios para invertir en sus municipios, permitiéndoles hacer frente a la necesidades que se les plantean por parte de sus vecinos. No obstante, ha continuado el máximo responsable de la institución provincial, esta diputación no se queda ahí y el pasado miércoles aprobaba por el Pleno una modificación de crédito que nos permitirá incorporar al presupuesto 5 millones de euros que bajo el nombre Plan Más Municipalismo se convertirán en ayudas excepcionales para hacer frente al gasto corriente, consciente de las consecuencias económicas que está teniendo la crisis energética derivada de la guerra. En definitiva, Planes dice que vienen a ser un balón de oxígeno para las administraciones locales, conocedoras del respiro que supone para las arcas municipales una inyección de recursos económicos que nos permitan seguir avanzando en el objetivo compartido del desarrollo económico y social de nuestra provincia. Por su parte, el delegado de Presidencia y Asistencia Económica a los municipios y mancomunidades, Rafael Llamas, ha recalcado que se trata de estrujar al máximo los recursos con los que contamos para ponerlos a disposición de los vecinos para hacer frente al reto demográfico y a la fijación de la población al territorio. Llamas ha insistido en que el trabajo que se viene realizando para poner recursos a disposición de los ayuntamientos sirve también para fomentar la implantación de unas políticas de sostenibilidad que nos permitan alcanzar alcanzar los objetivos planteados en la Agenda 2030. En cuanto al reparto de fondos del Plan Córdoba 15, este ha ido vinculado a la población y a la dispersión, habiendo introducido además el requisito del número de centros de mayores en cada localidad. El responsable del área de asistencia económica a los municipios y mancomunidades ha señalado también que de este modo los ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes tendrán un tope de 280.000 euros, mientras que la horquilla irá desde los 136.000 euros a entidades menores hasta los 300.000 o 400.000 euros que percibirán los pueblos con mayor dispersión poblacional. Seguimos con más noticias. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía ha publicado la resolución por la que se convocan para este año 2022 las subvenciones a salas de exhibición cinematográficas establecidas en Andalucía por un importe de 2.649.896 euros. Esta subvención, procedente de los fondos europeos Next Generation y en régimen de concurrencia competitiva, tiene por objeto financiar proyectos de inversión para la innovación, funcionamiento digitalizado y sostenible, creación y fidelización de públicos y adaptación de los nuevos hábitos de consumo audiovisual, con el objetivo de impulsar las salas de exhibición cinematográfica establecidas en Andalucía. Podrán ser beneficiarias las personas físicas o jurídicas titulares de salas de exhibición cinematográfica o de complejos cinematográficos, de acuerdo con la definición que de dichos conceptos establece el artículo 4 en su apartado 1 y M de la Ley 55/2007 del 28 de diciembre del cine. No podrán acceder a estas ayudas las titulares de las salas X ni las que tengan su residencia fiscal en países y territorios considerados paraísos fiscales en el Real Decreto 1080-1991 del 5 de julio. La cuantía máxima de cada subvención vendrá dada por el número de pantallas de las que disponga cada sala de exhibición cinematográfica y van desde los 11.200 euros para salas con una única pantalla hasta los 58.800 euros para complejos cinematográficos con 16 pantallas. Entre los requisitos para poder solicitar las ayudas, las personas o entidades solicitantes deben tener establecimiento permanente en Andalucía, las infraestructuras han de estar abiertas al público a la fecha de la presentación de la solicitud, deberán estar inscritas en el Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas del Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales con anterioridad a la publicación de la convocatoria de las ayudas, acreditar la titularidad de la propiedad de las salas en su defecto de la gestión de las actividades desarrolladas en dichos espacios y además estar dada de alta en el momento de la presentación de la solicitud en el correspondiente epígrafe del impuesto de actividades económicas y tener un objeto o fin social acorde con el desarrollo de actividades de exhibición cinematográfica.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Tras casi 5 años de negociaciones y preparación de documentación, el Ayuntamiento de Priego de Córdoba firmaba ayer la adquisición de las participaciones de Aguas de Priego, hasta ahora en posesión de Aqualia, el 49 de las 100 de la sociedad mixta. El consistorio ya poseía las 51 acciones restantes, así como la presidencia, por lo que a fecha actual el municipio es ya el único propietario de la empresa de aguas que se transforma en una sociedad mercantil local. En el acto de firma realizado ante notario han participado los consejeros salientes, así como la presidenta de Aguas de Priego y alcaldesa María Luisa Ceballos y los portavoces de los grupos municipales del Partido Popular y de Ciudadanos. Por parte de Aqualia ha intervenido Lucas Díaz, director de la empresa en Andalucía. Tal como aprobó el Pleno en noviembre de 2020, el valor de las participaciones ha quedado fijado en 3.012.077 euros. El proceso, que ahora culmina, se ha dilatado durante casi 2 años, desde que en agosto de 2020 las partes alcanzaran un acuerdo. Durante este periodo se han ido superando los plazos legales requeridos y se ha redactado la necesaria memoria del servicio. El primer teniente de alcalde y delegado de Hacienda, Juan Ramón Valdivia, responsable de esta negociación, ha destacado en su intervención cómo el hecho de que ambas partes, en la pública y la privada, hayan alcanzado este acuerdo para el cambio en el accionariado de Aguas de Priego. Esto ha evitado un desenlace más largo y con un mayor coste para los ciudadanos.
Por eso digo que es un día importante, porque uno de los servicios más importantes de un ayuntamiento pasa a ser controlado al 100% por el ayuntamiento. Y han sido más de 2 años y medio de trabajo conjunto entre la parte privada y la parte pública, en la que teníamos que dar base a lo que los plieguenses nos habían marcado, así cada vez que había un proceso electoral o cada vez que había un debate político público, se hablaba de la necesidad de adquirir estas participaciones, y han sido 2 años y medio de trabajo muy importante, pero porque no depende de una voluntad política el adquirir las participaciones de una empresa, no es como en el sector privado.
Según ha informado el Edil, la adquisición de las participaciones de una sociedad por un ente público no supone un acto de libre voluntad de un alcalde o de un pleno, sino que requiere de la elaboración de documentación que justifique el cambio de gestión de una sociedad mixta de capital público y privado a una gestión pública a través de una mercantil local. Valdivia ha destacado que las memorias redactadas, que fueron finalmente aprobadas en abril de 2022, contienen, además de unos nuevos estatutos, una memoria justificativa para la determinación de la forma más sostenible y eficiente de gestión del ciclo integral del agua en Priego de Córdoba, así como un informe de viabilidad de la gestión del ciclo integral. Esta documentación, según ha afirmado Valdivia, ha superado numerosos controles técnicos y políticos y es la mejor garantía que los priguenses tienen sobre la responsabilidad y la prudencia con la que se ha dado el paso de la adquisición de las participaciones. Lo escuchamos.
Para que el Ayuntamiento pudiera adquirir esas 49 participaciones en manos de FCC Aqualia, tenía que haber una serie de documentos, como han sido los nuevos estatutos, la memoria de gestión del servicio y el informe de viabilidad, que nada más que la redacción, la aprobación, la respuesta a los recursos que se presentaron por parte del grupo de la oposición y demás trámites legales, pues se fueron prácticamente 1 año y medio. Ha sido una elaboración de documentos que, como he dicho antes, la parte técnica ha tenido una labor fundamental, tanto en la redacción como en la elaboración de las respuestas para los recursos presentados. Y también quería reconocer el trabajo de la empresa Ingeagua, que ha sido quien redactó esa memoria, y de la gerente de Grupo 5 de Diputación de Córdoba, Carmen Pérez, que también nos ha asesorado en mucho.
El último aspecto de la negociación ha sido el referido al préstamo que Aguas de Priego mantiene con Aqualia desde el año 2010 y al que le resta un capital exacto de 3.028.683,23 euros. Para poder completar el proceso de adquisición de participaciones, el Ayuntamiento ha debido disponer de un aval por el 70% del capital antes descrito, en total 2.120.078,26 euros. Dicho aval ya fue aprobado por la Corporación Municipal en el pleno del pasado mes de mayo. Por lo tanto, y una vez superados todos los hitos, las dos partes se citaban en la mañana de ayer miércoles para la rúbrica de la adquisición de las participaciones, por lo que desde el momento mismo de su firma, Aguas de Priego ha pasado a ser propiedad única del Ayuntamiento Priguense y cambiará su sede al edificio Palenque. La alcaldesa ha manifestado que el agua en Priego es nuestro patrimonio más preciado y ha añadido que la empresa nació descapitalizada al utilizar el canon concesional para revertir la difícil situación económica del consistorio en 2010.
Ha sido un proyecto que ya nació difícil, que en el año 2010 la licitación fue muy complicada, incluso a la hora de entrar Aqualia en el mismo. Vuelvo a reiterar lo que siempre he dicho, es una empresa que nació ya con una descapitalización de 4 millones de euros y con 1 millón de euros previsto en inversiones que tenían que salir de la propia empresa ya descapitalizada desde el minuto 1. Eso ha provocado que prácticamente a los 2 años ya estuviésemos hablando de que la situación era muy complicada para llevar un servicio.
Ceballos ha destacado el gran trabajo realizado por Valdivia como responsable de la negociación por parte del Ayuntamiento, lo cual tiene como resultado la culminación de un deseo que los priguenses venían reclamando desde hace ya casi una década. A partir de ahora, afirma la alcaldesa, será responsabilidad única de los gestores públicos el revertir la situación económica de la empresa, mejorar el servicio de cara al ciudadano y convertir a Aguas de Priego en una entidad reconocible y admirable por la ciudadanía.
Especial, bueno, pues a los técnicos de este ayuntamiento que han trabajado por ello, y creo que hace falta poner un nombre encima de la mesa, que es de Juan Ramón Valdivia, que creo que ha sido el que ha conseguido todo ese deseo durante tantos años, pues convertirlo en lo que hoy se ha leído con mucho esfuerzo y creo que con mucha flexibilidad por las dos partes, tanto por parte de Aqualia como parte del Ayuntamiento, si no era imposible haber llegado a un expediente tan difícil.
La primera edil ha asegurado que se ha dado comienzo sin pérdida de tiempo alguno a los numerosos trabajos de organización administrativa y logística para que una empresa que gestiona un servicio de máxima importancia no cause perjuicio a la ciudadanía en este periodo de transición y adaptación. Por parte de Aqualia, Lucas Díaz ha manifestado su satisfacción por la colaboración entre ambas partes para alcanzar el acuerdo. El directivo de la compañía ha recordado que desde la misma creación de Aguas de Priego en el año 2010, las tarifas se han mantenido congeladas, lo que ha supuesto que la gestión de la empresa mixta se volviera muy compleja en los últimos años debido al desequilibrio en los ingresos.
Hoy es un día de sentimientos encontrados. Por un lado, nosotros normalmente nuestro trabajo consiste en firmar contratos, crear contratos y crear proyectos y sacarlos adelante. Este proyecto lamentablemente desde el inicio salió truncado y salió con problemas, nunca estuvo equilibrado, pues mira, estaba condenado al fracaso. Han sido largos años donde hay que agradecer la flexibilidad y la comunicación con el ayuntamiento.
Y en este sentido, el PSOE de Priego de Córdoba afirma que los vecinos pagarán más por el agua y la empresa municipal será inviable. Así aparece reflejado en el comunicado que ha hecho público la agrupación local socialista y el grupo municipal, donde defienden el trabajo realizado para lograr una remunicipalización transparente del servicio del agua para volver a tener una gestión pública municipal. Desde hace 2 años hemos estado alertando de forma continua, pleno tras pleno, de que las cosas no se estaban haciendo bien, apuntan desde el PSOE. En este sentido indican que al PP de María Luisa Ceballos le ha dado igual y el cambio de modelo que han realizado es un gran engaño. Por un lado, los socialistas explican que los vecinos de Priego van a pagar hasta un 35% más en sus recibos por servicios como la depuración debido a las tasas que ha aprobado el PP y que el PSOE votó en contra por considerarlas desorbitadas y abusivas. Por otro lado, la agrupación local asegura que el gran beneficiado del pacto es Aqualia, al que se le ha pagado más de lo que le correspondía. Entre los conceptos claves estaban, según los socialistas, una indemnización por pérdida de cuota de mercado y dividendos no percibidos durante los años que quedaban de contrato hasta 2037, una cifra calculada en 2018. Estamos a 2022, por lo que, según el PSOE, el importe a pagar debería de ser sustancialmente menor, casi 500.000 euros menos. De igual forma, se pone de manifiesto que las memorias y el plan de viabilidad están plagados de datos irreales e inexactos, por lo que, a pesar de la subida desorbitada de tarifas, la empresa no será viable. Así, el PSOE asegura que el ayuntamiento tendrá que hacer elevadas inyecciones de dinero en los próximos años o volver a subir más las tarifas para poder mantenerlas a flote, lo que terminaremos, dicen, pagando todos los vecinos. Asimismo, la agrupación local advierte de que hay una pérdida de un 44% de agua de la red y ni en las memorias ni en el plan de viabilidad se establece ninguna propuesta de mejora de infraestructuras para reducir las pérdidas de agua, más en tiempo de sequía como el que estamos atravesando. Por último, en el comunicado indican que en el acuerdo de compra el ayuntamiento se comprometía a avalar el préstamo que Aguas de Priego tiene con Aqualia con un 70%, pero tal y como advertimos en el pleno, los datos no cuadran y por ello, dicen los socialistas, votamos en contra.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Hoy te contamos que el Recreo de Castilla acogía en la noche de ayer la presentación de la 40ª edición del Festival de Flamenco, que se celebrará el próximo 20 de agosto en el recinto ferial de Priego de Córdoba. Organizado por la Peña Flamenca Fuente del Rey con la colaboración del Ayuntamiento de Priego, este año el festival contará con la presencia de los cantaores Duquende, José Valencia y la priguense Belén Serrano, que estarán acompañados al toque por Rafael Montilla Chaparro, Juan Requena y Antonio Contiñez, y al baile por Paula Rodríguez. El concejal de festejos del consistorio priguense, Javier Ibáñez, destacaba el hecho de celebrar 40 ediciones, algo muy importante que pone de manifiesto el cariño y el gusto por el flamenco que existe en Priego. Este año, según Ibáñez, contamos con un cartel de lujo. Lo escuchamos.
Y estamos hablando de algo que lleva 40 años. Creo que es muy importante, creo que demuestra el cariño y lo que le gusta a Priego el flamenco. Y creo que por eso es una noche importante. Este año vamos a tener un cartel de lujo. Creo que en los últimos años Priego ha ido creciendo en calidad y no podía cambiar este año. Y ahora pues nos disponemos a celebrar un gran festival.
Para anunciar esta 40ª edición se ha elaborado un cartel cuyo autor, Antonio Ruiz, vicepresidente además de la Peña Flamenca, ha utilizado una obra del pintor briguense Antonio Povedano. Un cartel, dice, muy llamativo, que juega con los colores primarios.
Como autor del cartel, pero en realidad yo no soy el autor, yo soy el único, lo único que he hecho en este cartel es poner las letras y poco más, porque esa imagen que veis, esa obra es de Antonio Povedano, el insigne pintor prieguense de la aldea del Cañuelo, maestro de maestros, para mí quizás el mejor pintor que ha dado Córdoba, después de Julio Romero, por supuesto. Y es un cartel bastante llamativo, porque juega muy bien con los colores primarios que se van potenciando y es bastante llamativo.
El vicepresidente de la Peña Flamenca Fuente del Rey destacaba la calidad y el nivel de cada uno de los integrantes del cartel de este año, confiando en que sea un festival que guste a la afición.
En lo que concierne a los artistas que este año vamos a tener, creo que modestamente es un cartel de gran nivel, porque Duquende a día de hoy yo creo que está entre los 3 o 4 primeros espadas, casi seguro. Y luego Manuel Valencia, que es decir, también es un cantador de renombre que está trabajando en los mejores festivales del mundo. Os va a gustar seguro, porque su cante es un cante bastante racial, lleno de Honduras, que conecta muy bien con el público. Luego nuestra paisana Belén, ya la conocéis todos, sabéis que va a dar el do de pecho de sobra. Y acompañándolo, pues vienen también 3 guitarras de reconocido prestigio. El cordobés Chaparro Hijo, nuestro paisano Antonio Contiña y Juan Requena, que es un gran tocado. Luego en el baile viene Paula Rodríguez, que es una bailadora joven, pero con una proyección magnífica. Yo creo que va a ser un festival que le va a gustar al aficionado.
Y seguimos con más noticias. El presidente de la empresa provincial de aguas de Córdoba, en Proaxa, Esteban Morales, ha vuelto a incidir en la necesidad de reforzar la concienciación ciudadana en cuanto a la aplicación de medidas de ahorro por parte de todos, así como la puesta en marcha de actuaciones de competencia municipal para hacer frente a la situación de emergencia por escasez de agua en los 24 municipios de la zona norte de la provincia. Así se ha expresado el responsable de la empresa provincial, quien ha añadido que desde el pasado 13 de julio comunicamos oficialmente a todos los ayuntamientos afectados el inicio de las restricciones y los datos de volúmenes máximos, y le rogamos que le dieran difusión a la nueva situación, que podía derivar en una falta de recurso puntual si los aportes diarios a los depósitos se veían superados por las demandas de consumo diario. En este sentido, ha continuado Morales, es imprescindible adoptar medidas de ahorro necesarias que no conduzcan a dicha situación, como por ejemplo las recomendaciones que están incluidas en el plan de gestión de riesgo por sequía de Proaxa, que fue remitido a las entidades locales una vez aprobado de manera definitiva. Morales ha señalado que desde el inicio de la aplicación de las medidas no se ha producido una suspensión del suministro a ninguno de los municipios de la zona norte, limitándose dichas medidas a una reducción de los caudales aportados a los depósitos municipales en un 10%. Cuando se agota el agua, dice, almacenada en dichos depósitos, como ha ocurrido en Añora por un consumo municipal superior a la dotación de agua, hemos procedido a realizar un aporte extraordinario para recuperar los niveles normales de funcionamiento. Desde el pasado 15 de julio, en Proaxa puso en marcha una de las medidas contempladas en el plan de gestión de riesgo por sequía ante la declaración de la situación de emergencia por parte del organismo de cuenca. Dicha medida consistía en limitar el volumen máximo de agua a suministrar en los depósitos municipales de los 24 municipios de la zona norte de nuestra provincia, dependiente del sistema de Sierra Boyera. Para todos los casos, el volumen máximo a aportar diariamente se calcula reduciendo un 10% el valor promedio del consumo diario del municipio durante el periodo del 15 de junio al 15 de septiembre del año 2021, en línea con lo exigido por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, responsable de la explotación del embalse de Sierra Boyera. Y seguimos con más asuntos. Cruz Roja ha reforzado en las últimas semanas en Córdoba su intervención en asentamientos de inmigrantes por el calor, ante la especial vulnerabilidad que las personas que viven en estos enclaves tienen frente a las altas temperaturas que de forma sostenida está soportando la provincia de Córdoba a lo largo de este verano. Así, el voluntariado de la institución humanitaria ha incrementado durante los dos últimos meses la frecuencia de sus visitas a estos campamentos para repartir agua con la que mitigar los efectos de la canícula. Eva Arévalo es trabajadora social del programa de inmigrantes de Cruz Roja.
Sin duda, pues debido a las circunstancias en las que se encuentran estas personas, las personas que viven en asentamientos, las cuales pues forman parte de los grupos de población más expuestos a las situaciones climáticas que ahora mismo estamos padeciendo, marcadas por las olas de calor de las últimas semanas, ¿no? Y por supuesto la sequía. Pues por ello, al igual que hacemos con otros colectivos especialmente vulnerables al calor, como son nuestros mayores o los niños y niñas o las personas sin hogar, ahora pues tenemos que darle más apoyo y prestarle especial atención, en especial pues aquellos asentamientos donde no tienen una toma de agua potable cercana.
Cerca de 300 personas que viven en distintos asentamientos de inmigrantes en la provincia recibieron durante el primer semestre del año el apoyo del voluntariado de la organización humanitaria. En estos primeros seis meses del año, el personal de Cruz Roja ha visitado tanto los 14 campamentos que hay a día de hoy repartidos por la capital como otros enclaves similares en puntos de la provincia como La Carlota, coincidiendo con la temporada del ajo. Para esta labor, la entidad cuenta con el apoyo de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y del Ayuntamiento de Córdoba, con quien tiene suscrito un convenio para abastecer de agua cada 15 días aproximadamente a un asentamiento de la capital que carece de acceso a agua potable. En el marco de estos proyectos, Cruz Roja ofrece una atención sociosanitaria a los inmigrantes y favorece su acercamiento a los recursos sociales normalizados. De hecho, en muchas ocasiones se les acompaña y se les asesora para la tramitación de documentos tales como el pasaporte, el NIE o la tarjeta sanitaria. De igual modo, en dichas visitas la organización les reparte material de ayuda humanitaria, entre el que se incluyen mantas, kit de higiene y de prevención frente al COVID-19 o productos materno-infantiles.